Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Introducción a la Sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de las características de la política, de normas sociales, de la desviación en las normas sociales y también de movimientos sociales. Es un tema muy amplio y quizá podríamos empezar pues por definir, por ver más bien cómo se concibe este concepto, que es el concepto de poder.
El poder es lo que controla a los individuos en una sociedad, lo que maneja, mueve y organiza todos los elementos de los que está compuesta la sociedad. Es un aspecto importantísimo en esto que denominamos sociedades y mundo, que es lo que está compuesto, pues todos los elementos, la estructura, cómo los individuos tienen que comportarse en sociedad, no solamente bajo los patrones de las normas sociales que van a venir insertadas en el poder, sino los elementos, las raíces que organizan a toda la sociedad. Ese es el poder.
Ese es el poder, porque muchas veces cuando hablamos de poder, en un concepto probablemente y casi seguro equivocado, pues siempre pensamos que solamente ejercen el poder aquellos que están en la élite del poder, los que mandan, decimos. Es una frase muy común en la sociedad decir, porque es que los que mandan, sin embargo, el poder es algo más y quizá tiene más ramificaciones de las que pensamos.
Sí, es verdad, porque muchas veces cuando nos paramos a pensar en lo que puede influir en la tendencia a voto, cuando elegimos a nuestro representante en nuestra democracia, al partido político que nos identifica en nuestros objetivos, pues estamos ejerciendo poder. Entonces es de una manera indirecta. Aquí se trata de la representación, los representantes, que son los que defienden esos objetivos, esos derechos a través de un conjunto de estructuras de poder. Y bueno, pues aquí en la sociedad tenemos pues la monarquía, el autoritarismo, el totalitarismo, la democracia. Son formas distintas a través de las cuales los individuos, hay sistemas en los que tienen menos poder que otros. En un totalitarismo en el que hay que obedecer al Estado, evidentemente, pues el individuo no tiene tanto poder, incluso no lo tiene, que en un autoritarismo que, bueno, pues puede expresar un poquito su opinión, aunque en realidad el autoritarismo no le permite expresarlo, pero sí en la monarquía y sí en la democracia.
Sí, en la monarquía tal y cual la concebimos hoy en día, y hablamos siempre también de monarquías occidentales, por ejemplo, de nuestra monarquía o la monarquía inglesa, sí, porque hay monarquías en países de otro tipo, en Asia, en tal, en los que no existe esa participación, ¿no?
O ese poder. No existe esa participación, porque en nuestras sociedades pues hablamos de monarquías constitucionales, en las que, bueno, pues ahí gobiernan con otros representantes que hay de manera colateral. Se han quedado ahí, pero no han desaparecido la figura de la monarquía. Pues tenemos concretamente en el Reino Unido, en Noruega, también en, bueno, nuestro país, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca. Entonces estas monarquías como sistemas políticos se centran o se centraban antiguamente en las sociedades agrícolas, en una familia, ¿no?, que gobierna esas sociedades o que gobernaban esas sociedades y que, bueno, pues se transmitían de una generación a otra. Es algo que trabajamos en nuestro material de introducción a la sociología, ¿no?, y que son típicas de estas sociedades agrarias. ¿Cómo se legitima el poder? Legitimar es tomar las riendas del poder y que el resto de las instancias sociales lo reconozcan, ¿no? Pues a través de la tradición. Y en los ejemplos que tenemos en ese corte de sociedades occidentales es en lo que nos estamos refiriendo.
Hablamos, por tanto, de estos sistemas políticos, sobre todo sistemas políticos de corte occidental, que conocemos próximos a nosotros. También hay una serie de definiciones que me gustaría que se comentaran, aunque fuera brevemente, como por ejemplo, pues la definición de burocracia o de élite que comentaba al principio. ¿Podríamos hablar un poquito de estas definiciones, de estos conceptos?
Sí, sí, hay varios, ¿no? Entonces, a mí me parece que para entender las características de la política en general, desde una perspectiva sociológica, porque, bueno, la ciencia política aquí es la que más controla todo esto, pero en sociología tenemos unas palabras claves de política y de poder en lo que denominamos ciencia sociológica. Entonces, la burocracia que, bueno, por la estructura muy bien Weber y la élite de poder de Mills, Wright Mills, pues contemplan estas estructuras desde estas dos categorías muy importantes. Por ejemplo, pues la burocracia, que es el sistema que controla, que organiza todas las funciones de una sociedad, de la administración, pues es muy típica de Weber, ¿no? Que habla de unas sociedades ya en su momento, de unas sociedades muy amplias, sofisticadas, que todo se tenía que permear y traducir a través de una burocracia. Él habla, en este concepto de burocracia, de la jaula de hierro. La jaula de hierro es una estructura rígida por la que hay que pasar, ¿no? Y que, bueno, pues es una lógica, él dice, de la racionalidad, muy rigurosa, y que, bueno, pues se rigen las estructuras a través de esa burocracia. La élite de poder de Mills, bueno, pues son esos representantes que hablábamos, que funcionan a través de esa representación defendiendo los derechos como élite de todos los que están bajo el poder de la élite, ¿no? Fundamentalmente, las élites ejercen un poder fundamental de legitimación. Y bueno, pues Mills aprecia con claridad el poder, sobre todo en términos de institucionalización, más que en esos términos individuales, o sea, es la élite como institución.
Y saliéndonos quizá un poco y brevemente, sí, porque luego vamos a volver enseguida, pero es una curiosidad, saliéndonos de lo que son los sistemas políticos y hasta de las formas de gobierno y de esta concepción de élite dentro de lo que es el poder, pero del poder político, sin embargo, la élite también se puede dar, y hablamos también de ella, pues la élite económica, la élite social. Quiero decir que hay élites diferentes, no tiene que ser solamente la élite política, sino hablamos ahora mismo, por ejemplo, del poder del dinero, otra expresión que estamos acuñando continuamente, el poder del dinero, y se nos ocurren enseguida grandes banqueros o grandes hombres que dominan de alguna manera también estas élites.
Sí, las élites en general, saliéndonos de las directrices políticas, pues es aquellas partes de la sociedad que contienen la esencia de la economía, que contienen lo más relevante de lo social, por ejemplo, en las modas, en las maneras de pensar, en el arte. Las élites es la esencia pura de algo. En la economía, ahora que estamos viviendo un revuelo, una revolución en la crisis importante a nivel mundial, pues las élites, los bancos que están en crisis, pues hacen como alrededor de ellos dependan muchas instancias de poder económico y de elementos económicos. Es decir, son como los efectos dominó. Si se caen las piezas de la élite económica, todas las demás que están detrás y debajo se caen a la vez. Entonces, la élite se sitúa por encima, se sitúa en el centro y gira alrededor, es decir, gira del núcleo a la periferia y en una pirámide, pues de arriba a abajo. Entonces, es la esencia misma de una instancia política, económica, social, ideológica, unida también a la política, también pues de arte y también de religión.
Esto lo comento precisamente para hacer esta pequeña extrapolación y que palabras que utilizamos en diversos ámbitos, pues sepamos exactamente a lo que nos referimos y de lo que estamos hablando. Y volviendo otra vez un poco al tema que nos ocupa, también se habla de norma social. Todos creemos saber lo que es una norma social, parece que es algo también que viene de arriba a abajo, de manera piramidal, algo que casi se nos impone. Pero ¿sería siempre así o es otra cosa?
Se nos impone, lo que pasa que de muchas maneras. Las normas sociales rigen nuestro comportamiento, son normas que rigen nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar. Y bueno, pues hay unas normas que también ejercen en paralelo a las políticas, pero más en la relación social de individuos, no tanto cuando se ejerce un derecho o un deber, sino algo en el que está en el juego de la interacción social de unos individuos a otros. Cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que vestirnos ante determinadas situaciones, cómo debemos relacionarlos unos con otros. Entonces, claro, si nuestro comportamiento es asocial, que se distancia de las normas prevalentes de un grupo o de una sociedad un poquito más amplia que el grupo secundario, pues ejercen sanciones sobre nosotros. Eso lo podemos ver cuando observamos a los niños jugando en un patio, como en el grupo, si uno de ellos no cumple con las normas establecidas del grupo en ese juego, pues es sancionado. Es ridiculizado. Entonces el niño o la niña tiene que ajustar su comportamiento y su conducta en función que el grupo le está dictaminando.
Además, esto también es curioso porque ahora que se viaja bastante, pues simplemente cambiamos de país, pero no me refiero a un cambio muy radical, sino se va a países como Alemania, pongo por ejemplo. Y vemos que las normas sociales en muchos sentidos también son diferentes. Por ejemplo, aquí hace unos años siempre se hablaba de usted. Ahora se tutea en general y a todo el mundo. Tú simplemente sales pocos países más allá dentro de Europa y el tuteo no es ni está dentro de la norma social. Hay que llamar de usted a casi todo el mundo a no ser que sea un amigo. Nosotros estamos acostumbrados a tutear, o en países de Latinoamérica, por ejemplo, ocurre también. Hablan de usted porque además es su manera de hablar, su madre, a su padre o hasta a los amigos. ¿Puede esto también ser normas sociales que van cambiando dependiendo del país? ¿O cómo podemos adaptarnos a la norma social en general?
En general, las normas controlan nuestro comportamiento. El protocolo, que está ahora muy en boga, nos dice cómo nos tenemos que comportar, en qué sitio nos tenemos que sentar, qué es lo más apropiado para. Son normas de educación, sociales, y son generales. Lo único que cuando hablamos de países, Alemania, o cuando hablamos de países de otro corte, oriental, por ejemplo, pues las normas adaptan la forma específica de esas sociedades. O sea, que en general tenemos que someternos, aunque ya lo hemos asimilado a través del proceso de socialización, a esa manera de comportarnos. Lo que pasa que en Alemania es de una manera, en España de otras, y en Japón es de otra, en China es de otra. Pero en general tienen ese néctar que hablábamos antes de esencia, pues como las élites, obedecer a unas pautas que están institucionalizadas socialmente. También, a través de lo social.
También a veces obedecer es conocer, porque a veces el desconocimiento hace que nos comportemos de una determinada manera.
Sí, y de hecho, esto está muy relacionado con la cultura, ¿no? Cada cultura tiene sus propias normas sociales. Hay un gesto que nosotros tenemos con el dedo pulgar hacia arriba, que es pues éxito, ¿no? Cuando nos manifestamos en nuestras sociedades europeas, occidentales, hacemos así con el dedo pulgar hacia arriba, pues es símbolo de enhorabuena, éxito, suerte, ¿no? Y sin embargo, en otras sociedades significa un insulto. Y esto pues nos da pie a cómo un gesto corporal tiene un significado que modela nuestro comportamiento y en una sociedad lo modela de una manera contraria. Entonces, volvemos a lo general. Cada sociedad tiene las normas, pero de maneras distintas. ¿Cómo las conocemos? A través de procesos de adaptación que llamamos en términos sociológicos socialización. Y tú me dirás, Isabel, bueno, ¿qué pasa cuando nos desviamos de lo que está establecido? Porque sabemos que ese comportamiento está premiado o por lo menos no sancionado. ¿Qué es lo que pasa?
Las desviaciones. Aquí entraríamos ya en este tema de las desviaciones normalmente y, por supuesto, toda norma social tiene su propia desviación en el momento en que no la cumples.
Bueno, por eso existen las leyes, el derecho es fundamental. Es decir, en la medida en que existe una desviación, se refuerza la norma. O sea, es necesario que exista comportamientos delictivos. No es que tengamos una ansia o una necesidad de que haya comportamientos delictivos, no, sino que en la medida en que los individuos toman esas conductas, se consolidan las normas, se afianzan las leyes y se defiende. Es como no se puede matar, no se puede robar, pero existen esas conductas. Entonces, en la medida en que todos los ciudadanos, ciudadanas, individuos, miembros de una sociedad cumplen con esas normas, podrá funcionar la sociedad, pero la existencia de la desviación refuerza las normas.
También es cierto que las normas sociales van variando a través del tiempo, y a veces muy rápidamente, casi más rápidamente. Muchas veces también, hasta en el mundo del derecho, se dice que la norma social cambia mucho antes que la norma del derecho.
Porque las sociedades son vivas y son tienen vivas. Elementos que se están dinamizando, pero no es que sea malo una conducta desviada, hombre, salvo que se mate, se robe, en estos casos muy concretos, pero ciertas conductas que se desvían, pues son manifestaciones ricas de un cambio, cuando surgen los comportamientos típicos de los hippies, que bueno, pues en ciertas maneras se ponen de moda en el marketing, pues para sacar esa figura del hippie, ¿no? El hippie tenía un comportamiento totalmente diferente hasta que se institucionalizó, hasta que se incorporó como algo normal. Entonces era una pequeña desviación o una desviación de lo que estaba establecido para reivindicar otras cosas.
Pues vamos a dejar un poquito las normas sociales y también las desviaciones para dedicar los últimos minutos a hablar de movimientos sociales. Primero, saber cómo surgen los movimientos sociales y luego hablaremos de tipos.
Está muy relacionado con esto que estábamos hablando anteriormente, de esas manifestaciones, de esas conductas que se desvían. Bueno, pues los movimientos sociales surgen fundamentalmente en el siglo pasado como protestas, como reivindicaciones de derechos que las masas, los grupos que representan a las masas, consideran que no están satisfechos. Los movimientos pacifistas es un ejemplo muy claro de que hay una energía, una fuerza viva en la sociedad que está reivindicando, que está poniendo tela de juicio en las instancias de poder de que determinados elementos de la sociedad pues no están dando cuenta con esas necesidades de pacificación o en contra de las guerras o del terrorismo o de las manifestaciones que constriñen.
El movimiento feminista, mismamente, o las propias sufragistas, que estamos empezando.
Exactamente.
El siglo XX, cuando surgen,
claro,
son movimientos, precisamente.
Es un ejemplo, me alegro de que lo hayas mencionado, porque el movimiento sufragista de aquella época, de finales del siglo XIX, hace que muchas personas, mujeres, que dieron incluso su vida para que tuviésemos el derecho al voto, que es el primer derecho. Entonces, ese movimiento de salir a la calle, de protestar, de ir en contra, o sea, van en contra de las normas de aquel momento, curiosamente, atentan y luchan con las estructuras de poder por un derecho que no tenían las mujeres y que ahora todas disfrutamos.
Estos movimientos, en realidad, en su momento, eran desviaciones de la norma social.
Surgen como desviaciones a lo que está establecido, pero realmente eran necesarios. Los movimientos ecologistas, el movimiento verde, el movimiento antiglobalización, responden a una serie de necesidades que las estructuras de poder, de donde partíamos al principio de nuestro programa, pues no recubren del todo, dejan fisuras y son fuerzas que surgen en la sociedad pues para reivindicar, para poner el punto de atención sobre elementos de la sociedad que no están cubiertos y que, bueno, por los propios individuos e individuos lo hacen.
¿Estos serían tipos?
Son tipos de movimientos, hay distintos manifestaciones, ¿no? Tienen, por ejemplo, unos movimientos de corto alcance y de largo alcance. Los pacifistas pues son permanentes. En determinados periodos van surgiendo y cogen acontecimientos actuales para reivindicar y reforzar esas manifestaciones. Hay muchas personas que están dedicadas a los movimientos sociales en relación a los cambios, ¿no? Desde los movimientos progresistas a los movimientos conservadores. Luego están los sociopolíticos, los socioculturales, los que hacen el punto de atención en las cosas religiosas, sagradas, míticas, los laicos centrados en el individuo o los que también pues se introducen como elementos instrumentales, expresivos o típicamente sindicales.
Y hasta puede haber movimientos en pro y en contra. Por ejemplo, tenemos movimientos pro aborto y movimientos antiaborto. Esto existe, pro vida. Quiero decir que puede haber movimientos en el mismo momento en pro y a favor y en contra de una determinada cosa.
Muy bien has dicho tú. Si cogemos el aborto, están los movimientos en los dos polos, los que son a favor, los que están a favor y los que están en contra. Entonces son fuerzas que tienen que ajustar a través de las instancias y estructuras políticas de las que partíamos, a través de los representantes en las democracias que vivimos en este periodo de nuestras sociedades, pues tienen que ajustar en su representación política quién tiene más fuerza. De ambos grupos, quién es el que va a ganar, ¿no?, en estas manifestaciones. Están los movimientos gays, en fin, hay movilizaciones y movimientos sociales que lo que vienen a desempeñar es una función que queda descubierta por las instancias políticas.
Todos estos temas que hemos tratado en el programa de hoy son temas muy cercanos a nosotros, muy cercanos al individuo y al ciudadano de hoy, que además están en prensa, están en los medios de comunicación. Me refiero que, aparte, por supuesto, de su libro, el libro que tienen que estudiar, es algo que pueden ver en el ambiente y pueden convivir con ello y deben, además, leer sobre ello. Me refiero ya a todos nuestros alumnos, porque es muy fácil, es cercano.
Es cercano, sobre todo lo vemos con el terrorismo, los movimientos que hay. Cada vez que hay un elemento, pues la gente sale a la calle a manifestar su opinión como fuerzas vivas que están ahí, y que las estructuras, que a través de lo que hablábamos de la burocracia de Weber, como esa jaula de hierro que permanece ahí permanente, pues tiene que dinamizar e introducir los elementos nuevos a favor y en contra.
Pues hemos hablado hoy en Introducción a la Sociología de características de la política, también de normas sociales, de desviación de las mismas y de movimientos sociales. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.